Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Mis recuerdos más vívidos son de los días cuando cambió mi vida. Recuerdo cuando llegué a esta tierra y sentí el sol en la cara por primera vez.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic. No es un intento desesperado por explotar más a un superhéroe. No es una historia más del Hombre de Acero. Es la primera temporada de Superman and Lois y merece que botemos la casa por la ventana, que hagamos un gran programa para hablar de El Hombre de Acero y esta serie que explora una faceta bien interesante del personaje. Y por eso hemos invitado a varias personas, voy a empezar a saludarlas. El primero, el señor Alejandro Montenegro, mejor conocido como Alex J. Fox. Bienvenido.
Muchas gracias, Carlos, y a Carlitos también, y a nuestro otro invitado, Leonardo. Esto se siente, como les había dicho al principio, como la reunión de una banda de los 90 después de varios años de separación. Afortunadamente sin casos de intoxicación ni nada de eso.
Bueno, ya como Alex spoileó, nuestro segundo invitado es el gran Leo Ramos de la familia El, que ya nos había estado acompañando por acá. Bienvenido, Leo.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dice Carlitos, un saludo a todos y sí, esto es una gran reunión, me encanta estar aquí hablando de esta serie Superman Lives.
Oiga, yo le pregunto a Leonardo, su nombre kryptoniano sería como de futbolista argentino, ¿no? Leonel.
Sí, así tal cual. Mira.
Finísimo.
Alex llegó fino. Y en un programa de Superman no podría faltar un heredero de la familia Luthor. Bobcito, bienvenido.
Siempre me vendes como el lado oscuro de la fuerza. Carlitos y a toda la banda que nos escucha en diferentes partes de la galaxia. Muy contento de este programa que habíamos estado cuadrando hace muchas semanas atrás, tanto que hasta Leo por ahí le habíamos dicho: estás ya agendado para la reacción de este programa, además porque es una serie bien interesante que tal vez creo que, y me confirmará todo el set de invitados, no tenía mayores expectativas ni por el actor ni por lo que habíamos visto obviamente de ese Superman y obviamente nos sorprendió a todos. Entonces pues vamos a hablar cargado de spoilers de esta primera temporada. Y nada, Carlitos, aquí felices de estar con este equipazo.
Es curioso lo que dice Bobcito porque es muy cierto en esta oportunidad que teníamos muchas ganas de hablar de la serie. Todas las semanas vemos cosas y cosas geeks y esta en particular tenía algo especial, tenía como un alma y un corazón especial esta serie que teníamos muchas ganas de hablar de ella. Es una serie que no es corta para lo que estamos acostumbrados últimamente, tiene 16 episodios, ¿verdad?
Más o menos.
No, son
15 episodios. Son 15 episodios. Y pues una vuelta de tuerca interesante, un regreso a Smallville. ¿Cómo les pareció a ustedes? Alex, si quieres arrancar.
When we were dreaming about having a family, it didn't look like this, did it? Lost jobs, teens with severe anxiety, parents gone too soon.
Why'd you move the family here? Still looking for the simple life? Because those days are gone, Clark. Long gone.
You got the weight of the world on your shoulders.
Really wish I could get drunk sometimes.
Bueno, pues como les digo, sorprendido gratamente porque hay un muy buen nivel en el aspecto técnico. Los efectos visuales, la fotografía, un buen trabajo de actores porque no se trató de otro reinicio, que es lo que yo le critico muchas veces a un personaje de cómic, que es el fantasma. Pasa una aventura y tiene que volver a empezar. Para los que llegaron tarde, y pues digamos que las historias de Superman y Batman, el origen, el que no las conozca, incluyo las de Spider-Man, tiene que haber vivido en una piedra los últimos 30, debajo de una piedra los últimos 30 años. Y digamos, acá lo vemos en un aspecto totalmente diferente, que en los cómics me parece que arruinaron un poco, que fue el crecimiento acelerado de Jonathan Kent. Aquí lo vemos con el tema de dos hijos totalmente opuestos, uno con ciertos traumas psicológicos, como los muchachos actualmente, el otro que es el más popular, pero que de todas maneras quiere mucho a su hermano, y en cierto punto una trama que es realmente actual, por ejemplo, el hecho de la pérdida de puestos en el diario El Planeta, es algo que están viviendo los diarios hoy en día, la prensa escrita va en declive, y lo que pasa en los Estados Unidos, con muchos pueblos que tienen obviamente problemas en su economía, no necesariamente con el tema de la pandemia, pero sí, por ejemplo, pérdidas de empleo, déficit, compañías que adquieren a otras, entonces digamos que eso le da un aspecto bastante realista a la historia.
A eso que dice Alex, vas uno sumarle todos los guiños y las referencias que tiene la serie y que digamos que potencian ese cariño que uno le empieza a coger. En mi caso yo llevaba 10 minutos y ya estaba enganchado, además nos dan ese como primer tour de Superman salvando el mundo con el traje original. Es muy bonita la serie, no sé qué opine Leo.
Con el tiempo me mudé a Metrópolis para convertirme en quien estaba destinado a ser. Aquí tienes, amigo.
Gracias. Me gusta tu disfraz.
Gracias. Mi mamá lo hizo para mí.
Yo quiero decir que esta serie es un fanservice. Total. Y el que llega nuevo también le va a gustar. Pero los que amamos el personaje nos va a encantar todo lo que muestran. Porque además esta serie tiene el Superman del 78, la fortaleza, la forma en cómo llega al Polo Norte... tiene los trajes clásicos, tiene una Luisa que es tal cual también Superman 78, tiene una trama familiar como Clark y Luisa, la nueva serie de Superman de los 90, tiene, mejor dicho, o sea, está cargada de cosas, es como, ven, vamos a probar los platos que más te gustaron, todos en una sola cena, así lo veo yo, me encanta la serie, es muy bonita, como decía Alejandro también, los hijos... Es una serie muy es como una serie, novela, cómic, está hecha, es un fanservice y me parece muy chévere, además que la serie no nace acá, no nace como la serie, sino nace en otra serie, en esto de Supergirl y todo eso, la primera vez que yo vi ese Superman, no como que wow, no está mal, no es el Superman cabil que todos amamos, pero este Superman no... nos hizo quedar muy bien. O sea, la verdad, a mí... hay cosas que no me gustaron, que más adelante voy a decir, pero la serie está hecha para cualquier amante de Superman, pienso yo.
Y llegaron los gemelos. Eran los hermanos más diferentes del mundo.
Lo que dice Leo es cierto, cuando se sacó la primera imagen promocional de Tyler Hoechlin, nosotros vimos la primera foto de cuando él trabajaba en Teen Wolf, de MTV, y me decía, bueno, de pronto se me puede quedar, pero la primera foto promocional que sacaron fue un desastre porque parecía Lord Farquaad con capa.
Tal cual.
Y uno dice, oiga, teniendo de verdad una empresa tanta plata como Warner y le paga, no sé, a principiantes algo para hacer un Photoshop mal hecho, pues como que no lo convence a uno. Y yo creo que muchos no le teníamos mucha fe a la serie inicialmente por ciertos defectos que tienen las series de la Arrowverse, que en algún momento el presupuesto se ve un tanto limitado. No me vayan a malinterpretar lo que voy a decir, pero también digamos como que el hecho del discurso inclusivo a veces se siente un poquito forzado.
Sí, en lo que sí.
Otro tema que es digamos como el cambio necesario que tienen algunos personajes. Yo digo que ahí, ¿qué bronca le tienen a los pelirrojos?
Jimmy Olsen, sí, todos los...
Y el problema, digamos, no es que sea un mal actor, pero digamos que al principio uno lo ve, bueno, es el interés romántico de cara, pero ya después como que, oiga, no funcionó esto, no tuvieron química, ¿qué hacemos con él? Y lo tuvieron volando 4 temporadas probando, que sea el director de cara, no funcionó, que sea guardián, no funcionó, y lo sacaron por la puerta de atrás. Spoiler, sí sé que regresa ahorita para el final de Supergirl, pero esperemos a ver cómo cierran esa trama argumental. Pero lo que me gusta es que esta nueva serie no tiene mucho que ver con el Arrowverse, más bien es como totalmente independiente y se siente una bocanada de aire fresco. Inclusive hago spoiler de uno de los capítulos para el que la esté viendo y que vea el capítulo donde sale John Deagle, Puede ser un personaje cualquiera, pero no necesariamente uno lo relaciona con, ah, era Spartan, el amigo de Flecha Verde, el esposo de esta señora que era de Argus. Puede parecer como un amigo que los ayuda como un contacto del ejército y perfectamente no hay ningún lío.
Ahora que Alex hace ahí el paralelo, ya para dejar hablar a Bobcito sobre su opinión de la serie, a mí ese era uno de mis grandes temores porque las series de CW, que incluso se han convertido en un meme, los efectos especiales a veces se pasan de lo regulares que son. Pero a mí me parece que en el caso de Superman and Lois funciona, no los usan demasiado, digamos que cuando tiene que usarse sale bien, me parece. Y yo creo que por ese lado la serie sale bien librada.
Sí, yo estoy de acuerdo con todos ustedes en todo lo que han dicho. Yo pues para complementar, digamos, algo de lo que han estado, digamos, mencionando, me parece que el papel de Lois es increíble. Por fin vemos una digna Lois. Por fin, de verdad, es que siempre la habían puesto en una posición. En cualquiera de las películas que hemos visto, habíamos visto una Lois que no realmente no era muy apegada a esa Lois que hemos visto en los cómics, aguerrida, investigadora,
Bob periodista. Está pisando callos, yo está pisando callos porque aquí Margot quiere.
Oye, nos saltamos la mano. Le recuerdo un nombrecito,
la mejor Lois. Sí, Alejo, sí. Yo también iba a decir lo mismo, pasarse la Terry Hatcher es la mejor. Claro que la Tulok está ahí que le muerde los talones. A mí la Tulok me gustó mucho y me gusta además cómo manda en la casa. Me encanta eso, el hombre más poderoso del universo se deja mandar por su esposa. Lo regañó como 10 meses en toda la serie.
Y no, ya que hablamos de Terry, oiga, vale la pena que redescubran Lois y Clark. Tiene un temita que no me gustó y que se comprende en Estados Unidos, y es que la serie la remasterizaron en HD, se ve espectacular. Pero por lo que los efectos son tipo video, esas escenas son en SD, entonces digamos como que se nota un poco el cambio. Pero digamos que en las escenas donde uno la ve en HD, preciosa esa señora en su prime, con el cabello larguito, todo.
Es preciosa y hace muy buen papel. Esa serie es para que hagan el review, además para ver esta. Yo siento que Superman Lois toma de esa serie, toma de lo que estaba diciendo de Lois y Clark, de todas, de Smallville.
De Smallville total.
Total, de todas. O sea, yo creo que dijeron, ok, cojamos todos los Supermanes y hacemos nuestro Superman. O sea, le damos tal cual un cómic. Así como cuando vuelven y vamos a correr los cómics y entonces qué personajes tenemos, cómo los reinventamos y todo, y le vamos a dar al que sabe de Superman gusto. El traje, nomás como en el traje que salía en la Rootverse era con 12 hebillitas acá horribles, este traje tampoco me gusta mucho, pero lo mejoraron.
Es mejor, sí, es mejor.
Sí, es mejor que las 12 hebillitas. Lo que pasa es que no sé qué le pasa. Yo he visto a Tyler sin camiseta y sí tiene músculo, no sé. Porque le queda, o el escudo le queda como mal pegado. Esa es una de las cosas que no me gustó. Y que no me gustó para nada. Que odio cada vez que veo que el escudo como que se le nota. ¿Sí vieron? Como que está como mal pegado o algo. No sé si lo vieron.
Se parece a la camiseta que tengo puesta. Oigan, no, pero ahí yo quiero, digamos, seguir complementando, que me parece muy chévere la discusión de Lois. Pero digamos que a mí una de las cosas que me impactó de la serie es, digamos, el tema familiar. Creo que ver a Superman por primera vez en una serie, digamos, enfrentándose a que el hijo le grite, cuando además el hijo le gritó la primera vez, yo decía, ey, papi, ¿qué? Superman, viejo, ¿qué estás haciendo de gritándole a Superman? Y verse él en ese conflicto, eso me pareció muy interesante, pero además tener esa responsabilidad de la humanidad, ¿no? Mantener ese equilibrio. Yo siempre pensaba, o sea, como cuando la típica frase de que el payaso, la función debe continuar y la sonrisa en el escenario debe estar. Y él, a pesar de que estaba viviendo esos rollazos en la casa, me parece que salir a salvar el planeta era una cosa increíble. Eso fue de las cosas que más me gustaron. Creo que fue lo que más me conectó tal vez también de la serie.
Y miren que ahí Lois le responde a esa inquietud que pone Bobcito sobre la mesa, y es con una frase que me gusta mucho y la recuerdo mucho de la serie, es: el mundo siempre va a necesitar a Superman, pero ahora te necesita más tu familia. Creo que esa es la esencia justamente de la serie. Pues es que incluso renuncia a todo, termina siendo incluso el aguatero del equipo de Smallville por estar con sus hijos, y creo que eso es muy, muy significativo, muy bonito.
Es muy bonito, muy bonito. Yo también pienso que es muy bonito que tienes todo, puedes lograr todo, es como si fueras el rockstar y que todas las fans detrás de todo dices, no, ya, mi familia me necesita y voy aquí a lavar baños. Algo así, una vaina, me pareció muy bonito eso.
Oye, es cierto, digamos que ahí cuando uno ve las escenas del pueblo y todo eso, también se la montaron a Lana porque no es pelirroja, es esta actriz que se llama Emmanuel Chiriquí. Y no sé ustedes, pero yo cada vez que la veo en pantalla digo, Lana, te está buscando el Sohan.
Pero es más, explican que tiene que ver con México, ¿no? Que es latina. Ahí en el capítulo, en el antepenúltimo, en el penúltimo, dice la hija de Lana, dice como, mi abuela era mexicana y llegaron a Smallville hace no sé cuánto, me pareció.
Ay, yo lo había olvidado, interesante.
Y ahí está, son mexicanos, tienen.
Pues entrados en gasto le hubieran dicho Lina Luna.
Sí, pero ellos tuvieron harta conexión con México, porque hubo una escena en donde él fue como a rescatar un atraco, un robo en un banco en México, hasta tiene un diálogo con un guardia al final. En México, y eso me pareció
chévere. Sí. Hay unos momentos en los que vuela y se ve que está por Latinoamérica, o sea, me pareció muy chévere. A mí esas cosas de que...
¿No vio Bogotá?
Ahora que hablábamos también de esa parte de la familia, no hemos tocado el tema de los hijos. Leo y Alejo, que también leen muchos cómics, ¿cómo vieron esa representación de los hijos de Superman en la serie?
Pues yo diría que es sorprendente porque uno conocía solamente a Jonathan. No sé si de pronto Leo esté de acuerdo conmigo, pero lo maduraron muy biche en los cómics, porque era, para mí me parecía una delicia verlo interactuando con Damian Wayne en la serie de Superhijos.
Sí, a mí también me hizo falta.
Y lo que hicieron ahí fue para decir, oiga, lo vamos a acelerar para convertirlo en Superboy más adolescente y que interactúe con la Legión de Superhéroes, y la serie duró que menos de 12 números. Y no como que, ¿y ahí qué? Y a mí me hubiera gustado, por ejemplo, ver eso como a Connor, siendo como...
Era una delicia.
Y ver al otro, digamos, como creciendo y decir, oiga, este es mi hermano chévere, el que utiliza chaqueta de cuero, el aretico y todo, pero no sé. Y digamos que todos estamos como a la expectativa de lo que están haciendo ahorita en Superman Son of Kal-El. Para los que de pronto no lo han leído, está un run que el personaje podría presentarlo como gay a partir del número 5 de la serie. Entonces, ahí
se, no.
En ese momento, no porque no estemos en contra de ese tipo de representaciones, correcto, pero me parece que son forzadas. Eso, digamos que empezando que un personaje de estos tiene muchas guías que de pronto le dan ciertas restricciones a un escritor, el hecho de tener que cumplir una cuota de que salgan personajes que digan, soy afroamericano, soy gay, soy LGBT, soy no sé qué, pues digamos como que coarta, y me parece que esa narrativa debía fluir más natural. Si crean un personaje, hombre, creen lo nuevo desde el principio, denle la oportunidad de desarrollarse. Y voy a dar un ejemplo claro en los cómics: Kevin Keller en Archie.
Sí. Muy buen ejemplo, así deberían ser, ¿cierto? Pienso exactamente igual que Alejandro, que es, no deberían forzar las personas, lo que estábamos hablando de Jimmy Olsen, ¿no? O sea, no es que seamos racistas ni homófobos, porque cuando digo no, o sea, quiero dejar claro que no soy homófobo ni mucho menos, pero creo que los personajes deberían, pues inventen nuevos personajes, metan nuevas cosas a los cómics y a las series, ¿no? En vez de estar forzando y cambiando personajes como obligados, bueno. Y lo que decía Alejandro también, en los cómics es una delicia ver al hijo de Batman con el hijo de Superman y lo cortaron rápidamente, es una delicia, entonces sí hizo falta. Y hablando de los hijos en la serie de Superman Lois, mira, yo me acuerdo la primera vez que vi, uno dice, ah, mira, está el chico lindo, este va a tener los poderes. Y el chico ahí como que está, y pum, le dan a uno la vuelta de tuerca. Entonces uno también piensa, ah, el que está callado y sufre, ¿se va a volver malo? Va a ser, como ahora todo también está de moda volver a Superman malo, entonces, o todo lo que tenga que ver con superpoderes malo. Y no, mira que al final no terminan reivindicando toda la serie. Me pareció muy lindo eso. Tiene que ver el núcleo de la familia, como estábamos hablando.
A mí me pareció chévere. A mí me pareció chévere fue esa alianza de hermanos. Porque muchas veces hasta digamos, tuvieron enfrentamientos, digamos, del día a día. Y a pesar de eso, el hermano dejó tirado a los amigos o a viejas por irse con el hermano chiquito. Eso, O sea, no hizo una sebastianada, entonces ahí me pareció bacano porque demostró realmente esa fortaleza de amigos y de hermanos, y eso me impactó mucho, me gustó. Además, ¿saben? No sé si a ustedes también les pasó, cuando yo veía las pancartas, digamos, promocionales y veía a los hijos, yo no le tenía mucha fe, yo dije, no, ahora van a salir con una historia estadounidense, clichésuda, no le veía mucha cara a ellos por caribonitos, o sea, como no les veía mucha, no les tenía mucha fe como actores, pero realmente me dejaron callado. O sea, me gustó mucho esa relación.
Y mire que en un momento, ahora que hablaban de ese conflicto de tener y no tener los poderes, Lois también le dice a Jonathan, le dice como somos seres, como somos seres humanos extraordinarios en medio de una familia de superpersonas. Entonces es la dinámica y que me parece que es muy bueno porque establece que aún ellos siendo humanos y no teniendo poderes son fundamentales para que, pues para que la familia pueda existir. Y creo que esa vulnerabilidad y todos esos momentos que tienen es lo que hace que la serie también tenga un peso dramático interesante. Nomás ese momento, no sé ustedes cómo les pareció cuando Lois revela que tuvo un aborto espontáneo y todo eso. O sea, todo eso, todos esos conflictos hacen que la serie sea muy buena.
Sí, es muy real, ¿no? O sea, tocan temas actuales. Eso sí es reinventarse un personaje. O sea, eso sí, sí es
exactamente.
Una cosa que vale la pena ver, de verdad, de verdad.
Bueno, y digamos que esa serie, con todo lo que estamos viendo, llegó en un momento perfecto porque precisamente este año se conmemoran 25 años de la boda de Lois y Clark en los cómics. Buenísimo. Va a haber una edición especial para que la vayan encargando, trae su dibujito de la boda.
Plegable.
Plegable, exactamente. Y un dato curioso, si ustedes han visto la serie, se han dado cuenta que el papel de Jor-El lo hace un actor escocés llamado Angus MacFadyen, más recordado por su papel de Robert Bruce, príncipe de Escocia en Corazón Valiente.
Bacanísimo ese dato.
Buen dato. Uy, ese Alex se la trae.
Yo estaba esperando que en algún momento Clark gritara ¡Libertad!
¿Cómo les parece el villano? El villano de la serie.
Pero hay dos, ¿no? O sea, empezamos como con dos y al final pues termina siendo el mejor amigo, pero realmente el hermano.
Sí, Morgan Edge.
El que termina siendo pues como el único villano,
sí,
de la serie.
Pero si vieron que lo que dice Carlitos es cierto, o sea, Bobcito, lo que dice es cierto. Y es tal cual la vida. Primero es como, no nos queremos y pum, terminamos siendo los mejores amigos. Eso me encanta, la serie tiene esos pequeños cositas que uno dice, ay, uno se siente identificado con eso y bueno.
Uy, pero que fuera, que además la esposa en otro mundo fuera Luisa, o sea, bravo. No, y además porque uno entiende, resulta no entendiendo muy bien las justificaciones de ese villano en su momento, el por qué quería matar al mismo Superman. Eso es convincente.
Yo lo vi hace rato y no sé si estoy loquito, pero cierto que se hizo llamar al principio Lex Luthor, que uno decía, ahora Lex Luthor.
Sí, 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 sí. Yo también, en el primer episodio, creo que ya dicen que Lex Luthor y uno es como, ay, otra vez Lex.
Sí, sí.
Pero eso es una versión de los cómics, ¿no? De uno de los que reemplaza, digamos, a Superman. No, Alex, usted que es tan lector de cómics.
Exactamente, el señor John Henry Irons. El mismo Steel, digamos que eso fue uno de los giros que uno dice, oiga, qué berraquera, porque esa es una de mis historias favoritas definitivamente. Pero lo que es que digamos ahí técnicamente tenemos como una especie de mini reino porque estuvo, hay un Superboy, está Steel, y obviamente el tema de Steel es realmente genial acá.
¿Y el hermano qué tal? ¿Y el hermano de Superman? Bacano, ¿no?
Pues hay un tema ahí, y es que se han visto que eso se llama Proyecto Hell, que son, sí, los números al revés. En las historietas en los nuevos 52, Hell era un experimento fallido de un clon de Superman que no alcanzó a ser Bizarro. Entonces yo creo que por ahí va el personaje. Porque si ustedes se acuerdan, el verdadero Morgan Edge antes de Crisis era un magnate malvado. Salió Superman.
Era el villano.
Ahora lo dejaron vivo, ¿no? Y uno se pregunta, ¿para qué lo dejan vivo? O sea, es inevitable que un personaje como él estando vivo no aparezca en la segunda temporada.
No, seguro, va a aparecer, seguro. Y Alex recomienda la película Steel de los 90 con un basquetbolista muy famoso. Que es, ¿cierto, Alex?
Yo recuerdo otra película de los 90 con un basquetbolista muy famoso, pero que era más humorística, porque seamos honestos, la de Steel no tiene por dónde agarrarla para salvar.
Bueno, yo sí la recomiendo. Yo quiero que la vean y que pierdan 2 horas de su vida, pero que tengan cosas que criticar en la vida, Carlitos.
Oiga, yo les quiero hacer una pregunta. De los Supermanes que hemos visto en tele y cine, pues que tenemos la referencia desde Reeve hasta Cavill, y hasta este Superman de la primera serie de Superman, en Lois, las aventuras de Superman, ¿cuál es el mejor Superman hasta el momento? Ya que este entró como en el ranking que para muchos es considerado el mejor, o por lo menos uno de los mejores. ¿Qué creen ustedes? Leito.
Creo que es como la modernidad. Cada quien, yo me acuerdo cuando salió la serie Lois y Clark, que decían Superman, pero ese Superman está como morenazo, como, y no gustaba, pero terminó encantando. Sí, Dean Cain se llama. Terminó encantando también por la Luisa, y bueno, y que no había nadie que pudiera reemplazar a Reeve. A Christopher, nadie lo podía reemplazar, y entonces llegó Henry Cavill, y bueno. Para mí todos.
Cada uno tiene la suya. Cada uno tiene la suya.
Y desde que se hagan cosas de Superman, yo soy muy fan.
Me parece incluso que, a diferencia de otros personajes y adaptaciones, no hay un Superman que uno diga como, uy, este Superman es una porquería. O sea, cada uno tiene lo suyo, me parece. Incluso el mismo Brandon Routh, que tuvo la posibilidad como de reivindicarse en Crisis en Tierras Infinitas.
Pero ranking.
Eso, porque ese hijo de Brandon Root sí es malísimo. Esa metida de hijos sí, pero esta no. Pero bueno, pues para mí entonces comencemos con Kirk Gallin. Luego.
Todos en orden.
George Reeves. No, vamos en orden todos. Para mí como fan de Superman, es que para mí sí es muy difícil venir a decir, oh, Christopher Reeve, porque fue el que me enamoró del personaje. Sí. Pero todos al final me enamoraron, sí, todos los Supermanes me han gustado.
¿Tienen ganas de ver más a Henry Cavill? No
me dejó a Alejo sin el ranking, que ya se lo iba a decir.
Alex, sin su top 3.
No, digamos que esto también es como muy subjetivo, porque también decir cuál es el Superman favorito también va como de acuerdo con la edad de la persona, y también Brandon Routh tiene muchos fans, y se multiplica pues obviamente a partir de Crisis. Y yo sí también quisiera ver otra de Henry Cavill con otro tipo de desarrollo, pero yo lo veo muy difícil en este momento.
Yo también creo que eso no va a pasar. A menos de que alguien en Warner diga, ay, sí, venga, hagámoslo con mucho gusto y yo le meto el gusto. Y así como lo que van a hacer ahora en la película de Flash con los Batmans. Así, sí. Que por fin nos van a dar gusto a los que amamos al Batman del 89. Entonces ahí, Bobcito. De pronto.
Bobcito, ¿qué ranking tiene, ya que usted puso la pregunta?
Yo sí me la voy a jugar, entonces. Yo creo que me la voy a jugar en el número 1, Rip. En el número 2, me la voy a jugar por este actor. Me parece que hace un gran papel. Y en el 3, me voy a... pongo ahí a Cavill.
Bueno, ahí están. ¿Y qué piensan del Michael B. Jordan como Superman negro?
Está bien. Pero deberían darle más cosas al Superman. Es que a mí me falta Superman en el cine. A mí me falta Superman, el canon, me falta Superman. Ya, o sea, que por favor llegue alguien que no quiera hacer lo malo. Que, por ejemplo, esta serie tiene algo muy chévere, que es medio ilógico que los humanos se puedan volver kryptonianos por el cuerpo y todo, pero bueno, hay acción. Entonces por eso lo hicieron. Yo siento que este Superman por fin pudo, venga, nos damos uno a otro ahí enfrente, porque es lo que le falta, lo que muchos le critican a Superman, que no tiene con villanos como para, porque es súper fuerte, ¿no? Es el más, entonces no, pero entonces esta serie sí tuvo eso. Esta serie, aparte de familiar, tuvo lo de, venga, somos varios, venga, nos damos, hay mucho puño, hay acción, entonces es
chévere. Ahora que habla Leo sobre Superman bueno, me acuerdo mucho, uno de mis episodios favoritos fue el sexto, que se llama Broken Trust, y él habla, Superman ahí se pega un buen discurso, que en eso Tyler lo hizo muy bien, cuando tenía que pegarse los discursos lo hizo muy bien, y le explica sobre la confianza, y cómo cada vez que él va a salvar a alguien, o va a usar sus poderes, está poniendo en juego su confianza, y de que la gente lo vea a él como un superhéroe. Eso me pareció fantástico.
Quiero ver una película así, ¿sabes? Eso sí. Es lo que yo quiero, ver una película de un Superman así, porque, ok, Michael B. Jordan, el Superman de otra tierra, chévere, sí, no está mal, ¿sí? Pero me hace falta más de Superman. O sea, no Zod, no Lex Luthor, no Kryptonita, sino más cosas. Hay un universo entero por, ¿sí? Por explorar.
¡Lobo!
Por favor, Lobo, Brainiac, no, mil cosas. Es todo un universo, o sea, que Superman con su Liga de la Justicia, vámonos por el universo a aventurar.
The story of my family is one of triumph and sacrifice.
Oiga, y ahora que están hablando, ya que hablaste de eso, Leo, me estoy viendo Krypton, ya estoy a finalizar ya casi. Ustedes ya se la vieron, me parece que además a los fanáticos de Superman con esta serie, muy interesante Krypton, porque se devuelve y nos da como esos orígenes. Obviamente el abuelo, el bisabuelo y ya aquí hablamos de Lobo y Brainiac y todos además están ahí, ¿no? ¿Ustedes se la vieron?
Chévere, a mí. Sí.
Digamos que Lobo un poco flaquito, Brainiac fue genial, Doomsday también espectacular, pero hombre, el concepto de verdad lo dejaron a, perdón la expresión que voy a utilizar, coitos interruptos. Hubiera dado como por lo menos 5 temporadas y van y lo cortan así. Pues por algo dicen por ahí, el que sabe, sabe, los demás son jefes o ejecutivos de la UAC.
¿Cuántas temporadas tiene luego?
Dos.
¿Y si vale la pena verla? Bobcito todas las semanas me dice que la vea.
Sí, vale la pena. Sí, claro, si te gustan los cómics, sí, es súper sci-fi. Ah, además que es más sci-fi que sí, todo lo que hemos visto de Superman. A mí me parece muy ciencia ficción la serie, me gusta bastante.
Oiga, ahorita que hablábamos sobre que Leo hizo la crítica y Alejo también sobre el tema de la inclusión forzada, miren que esta serie, al contrario, sitúa muy bien las escenas de mujeres. Hay una cosa que se llama el test de Bechdel, no sé si lo conocen, que son 3 reglas básicas para saber si una película o un producto está teniendo realmente como inclusión correcta. Entonces es que haya 2 personajes femeninos que hablen entre esos 2 personajes y que cuando hablen no sea acerca de un hombre. Entonces aquí hubiera sido muy fácil que, no sé, Lana y Lois se pusieran a hablar de Superman y se incumpliera la regla, pero no, al contrario, los personajes femeninos son muy fuertes, no solamente Lois sino la misma Lana, y hablan de sus problemas, de sus propias cosas, la misma directora del diario de Smallville. Así que perfecto eso.
Sí, es increíble. No, todas las mujeres que salen tienen un papel, mejor dicho, las matronas de la casa, de verdad, eso es una maravilla. A mí me encantó la hija. ¿Qué tal
Hasta la misma mamá de Superman, sí, o sea,
Martha.
Ya muerta, el papel que jugaba dentro de Smallville y toda la importancia.
Los flashbacks con ella fueron buenos también.
Era la dura, muy chévere, y además también, no, hay un personaje, la que parece ser el interés amoroso del otro hijo de que sale
de Jonathan,
que lo quiere como llevar y traer para saber el chisme y todo, y que es súper sexy, y ella la que manda. Sí, él es el que no tiene. Me gustan esos personajes femeninos de esta serie de Superman Lois. Y Lois es, pues claro, mejor dicho, ese personaje está muy, muy bien escrito. De verdad que sí.
O sea, entonces ustedes recomendarían esta serie al que no la haya visto a ojo cerrado y así no sea fanático de Superman. O sea, va a tener, digamos, ese drama también familiar y todos esos componentes de los que hemos hablado, ¿no?
Ya, el cínico les puede llegar a decir a ustedes. Gotham fue regular ese final, fue como de 3 pesos, la verdad. Batwoman es una serie que de verdad no tiene ni pies ni cabeza, el único capítulo que se salva es el de Crisis, de resto pues que entre el diablo y escoja. Las series de la Arrowverse en general pues han tenido un bajón tremendo, esperemos que terminen bien Supergirl, y si quieren llevarse un muy buen sabor de boca, vean Superman y Lois. Hay otras opciones que de pronto no hemos visto en América Latina mucho, como iZombie, que también está en HBO Max. No todos han tenido la oportunidad de ver Preacher, que fue bastante buena, ya terminó también, basada en un cómic de Vértigo. Entonces digamos que esta vuelve a poner el listón en alto, vuelve a darle como ese lugar a Superman que todos queremos ver desde hace muchísimo tiempo, y seguir esa tradición que empezó desde los años 50 con las aventuras de Superman, en finales de los 80 con Superboy, los 90 con Lois Clark y toda una década de Smallville.
Yo la recomiendo, sí, así que Alejo, sí, la recomiendo, tiene sus bajones claramente, para mí el traje todavía le falta. Hay algunas cosas a veces que me parece que podrían ser más rápidas, pero pues no sé, tiene que ser parte de esa
Es que larguita, exacto.
Sí, sí, hay que tomarle tiempo. Yo sé que Carlito se tomó el tiempo porque le estábamos diciendo hace rato, mírela para hacer este podcast y ahí. pero sí, o sea, igual hay que verla con tiempo, con suavidad, pero es chévere. A mí, yo la recomiendo. El final también me gusta otro pedazo de la serie del final. Esto es spoiler total, que es el funeral que le hacen a Julio. O sea, vamos a crecer como familia, ¿sí? Eso pasa, es que eso pasa en la vida. O sea, la serie es como, mira, esto pasa en la vida. O sea, eso de los superpoderes cuando le salen al hijo en la fogata es como, me emborraché y me vomito en todos lados. Entonces es algo así. Es como, y los papás tienen que entender, y los castigos, y me gustó mucho la serie, sí la recomiendo, sí tiene sus cosas por mejorar. Ojalá que las mejoren, porque creo que le ha ido bien a la serie.
Ahora esperar la segunda temporada, ¿no? Que ya está confirmada, y esperar esa evolución, sobre todo de los hijos, qué va a pasar, sobre todo esa discusión que ponía Alex ahí al inicio de si vamos a poder ver, digamos, ese desarrollo de ellos como en los cómics y como lo hubiésemos querido ver en los cómics. Hay que esperar, pero pues obviamente tiene el hype elevado y esperemos que no se la tiren, pero por lo menos así se la tiren, que ojalá no, por lo menos nos quedó una muy buena primera temporada que reivindicó a Superman y que yo creo que los fans de Superman en especial estaban esperando, porque tenían como a los de Batman nos han dado mucho gusto y no tanto como Superman. Creo que ahí estuvo bien por Warner, que realmente reivindicó el personaje como se lo merece.
Una cosita aquí para especular antes de darle la palabra a Leo: ¿cómo ven el tema de Jonathan? Es decir, Jordan es el de los poderes, ¿pero creen que Jonathan va a desarrollar poderes en la segunda temporada?
Como diría en Los Simpsons, yo creería que sí, profesor Cocoon. Esperemos a ver cómo se da el desarrollo, porque casi siempre en muchas de esas historias, hasta en Elseworlds y todo eso, comentan que si hay dos hijos, uno termina volviéndose malo. Esperemos que no, porque hay mucho de dónde cortar en la serie de aquí en adelante, y especialmente ahora que Lois tiene negocio propio, que es propietaria de su propio diario, y ¿sí? Que pues obviamente va a estar el tema de que a Lana le volvió a gustar Clark, medio zunga, pero bueno.
Yo creo que lo que yo les decía al principio, parecía que sí iba a haber un hijo bueno y un hijo malo, y no lo hubo. O sea, los dos terminaron bien criaditos y eso me gustó. A mí me gustaría que no tuviera poderes, o sea, no sé, a mí me gustaría que no, porque me parece chévere como ese lado de la familia, es que somos mitad superpoderosos, mitad no, pero los que no somos también mandamos, también podemos hacer de héroes, también lo que decía Carlitos, que todo el mundo saca lo de ser héroe, ¿no? En los discursos y todo, y eso me parece chévere, entonces esperaría que no. Y antes de, pues, quiero preguntarle a ustedes, yo sí dije que no me gustó, pero ustedes ninguno ha dicho, antes de que sigamos, a ver si les gustaría o no, ¿qué no les gustó de la serie? Porque es que todos hablamos muchas maravillas de muchas cosas, pero ¿qué no les gustó?
Yo tuve cierto problemilla con ya hacia el final, cuando Morgan Edge logra salir de la prisión. Me parece que ahí se le quitó un poquito como de protagonismo a la kriptonita, como que ya no... O sea, siendo el único elemento como que los puede frenar, ahí como que se hace muy sencillo. Pero no, y un poco también lo que dice Leo, obviamente la serie al ser tan larga tiene algunos picos en los que se explora un poco los personajes, pero quizás no sean los capítulos más emocionantes.
Bueno, digamos que narrativamente me gustó. De pronto mi única queja es técnica, y es el por qué todas las series tienen que ser tan oscuras, con el color tan lavado. No les dé miedo presentar color, porque eso es basado en una historieta. Uno ya acepta que viene persona que vuela y que tiene poderes, que tiene además lo que el traje sea con colores brillantes. Eso es lo que caracteriza a un superhéroe.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Total, total. No, yo creo que si tendría que decir algo malo de la serie es el abuso de la kriptonita. No sé, creo que hubo cosas que no me gustaron, que creo que ustedes ya la desarrollaron como para no ser redundante, pero creería que eso es como lo que no me tramó tanto. Y me caía mal el esposo de Lana, por ejemplo. Me parecía un care verga, el man. O sea, como
sí lo es. Sí lo es, pero
sí, pero igual era como todo el tiempo lo veía. Yo decía como, qué man tan... Qué fastidio de man.
El famoso Kyle.
Pero no, de resto bien.
Bueno,
vamos para... Claro que se fue por allá, es que a hacer Superman, no.
Para ir cerrando el episodio, me gustaría aprovechar que realmente tenemos dos expertos en Superman. Si tienen alguna otra recomendación para la gente que de pronto vio la serie y quedó como antojada de ver o de leer algo sobre Superman, una recomendación de ustedes. Alex, si quieres arrancar.
Claro que sí, pues digamos que aunque no son gemelos, yo les recomiendo una miniserie que se llama Superman y Lois, que es interesante, muestran el crecimiento de Jonathan. Pueden leer los números de Rebirth de Superman, que está, por ejemplo, Hijo de Superman, las pruebas de los superhijos, donde aparece precisamente Robin, el Superman Rebirth, y diría que hasta el Action Comics 1000, porque de ahí en adelante hay cositas buenas, otras que, como ya he comentado, no lo dejan a uno como con tan buen sabor de boca, y ustedes saben que muchas veces en este campo del cómic, uno es como el fanático de un equipo de fútbol, está con él todo el tiempo así tenga el peor técnico del mundo.
Zack Snyder, no queríamos hablar de...
qué gran metáfora. Leo, ¿tú qué dices?
Bueno, yo sí voy a recomendar, ya que está la plataforma HBO Max para verlo, véanse la serie de Superman de los cómics, de dibujitos de los 90, sí, se llama la serie animada de Superman. Véanse Lewis A. Clark, que estábamos hablando. Véanse la película de Steel, así la odie. pero le hacen los cómics del reino de los Supermanes. Eso ahí, y series de Superman es lo que hay.
Ya con eso tenemos para lo que queda de año.
Y es que, ojo, que las, por ejemplo, lo que hablaba Alex es cierto, muy oscura, pero es muy a lo que sacó Snyder en Man of Steel. Vieron que la luz siempre se fijaba en la pantalla y decía, como lo que hacía Snyder, un cine así. Eso tiene que ver, esta serie tiene que ver con todo lo que se ha hecho de Superman visualmente, y eso me encanta, con todos los vuelos, la forma de la fortaleza, la forma de las caídas, todo Smallville. Cuando era Smallville, parecía estar viendo la serie Smallville. Cuando era Superman con el traje, parecía estar viendo Man of Steel. Cuando estábamos en la fortaleza de la soledad, parecía estar viendo Superman 78. Entonces, bueno, ahí les recomiendo de todo para que vean. Menos mal existe esa plataforma ahora.
yo ahí me quiero colar ya finalizando y quiero recomendar un cómic que además no hace mucho lo leí, lo adquirí, está bien barato además, y es este de Superman, el Hombre de Acero de John Byrne, que obviamente pues todos los amantes del cómic conocemos que es el inicio, ese reinicio obviamente de Superman, y acá en esta historia muy cortica cuentan el origen, o sea, así resumidito de Superman. O sea, que el que no conozca mucho Superman y quiera empezar a leer esos inicios de Superman, muy recomendado este cómic, que además lo encuentran barato por ahí, para no hacer la cuña de la papelería, pero por ahí la encuentran muy barato.
Oiga, con ese yo hice mi buena obra del día.
¿Por qué? ¿Por qué?
Porque el día que yo estaba comprando ese y otros tres que también estaban en oferta, un señor me vio y me dijo, oiga, ¿se está comprando cómics? ¿Qué me recomienda para mi hijo? Yo le dije, no, es que este de Regreso del Caballero Nocturno ya es como muy adulto para él, este otro es un poco más trágico, pero esta historia del Hombre de Acero es para todas las edades, narra el origen de Superman, el dibujo es chévere, usted entiende un poco por qué hay esa rivalidad entre Batman y Superman. El niño se entusiasmó y el papá se lo compró.
Ah. Bueno, ahora, ese cómic está entre mis top 3 de mejores cómics de la vida, con eso digo. Eso.
Alex es esas personas que uno quisiera encontrarse cuando está comprando cómics.
Sí, sí. Que nos diga cuándo va a ir.
En unos años, cuando el niño tenga la casa llena de cómics, el señor va a estar diciendo, es estúpido que me recomendó esto en esta pantalla.
tengo que confesar que la hemos pasado muy bien. Espero que podamos juntarnos para hablar de Superman ya en vivo cuando todo esto pase, y realmente un gusto tenerlos acá. Alejo, si quieres recordar tus redes, recordar lo del tema del club de fans de Superman, y muchas gracias por acompañarnos.
Claro que sí, así podemos compartir un cómic y un... Ah, no, eso es otra cosa.
Eso es otra banda.
Eso es otro
paralelo, podcast.
Otra variante, pero bueno, ahora sí, obviamente la recomendación, fans de Superman en Colombia, a través de Facebook, a través de Instagram, quedan cordialmente invitados para que los acompañen y disfruten no solamente del personaje, sino también cositas varias del universo de DC.
Listo, muchas gracias. Y al viejo Leo, que ya es la segunda vez que nos acompaña, bienvenido siempre y muchas gracias por cumplir la promesa de estar aquí para hablar de Superman and Lois.
No, siempre me encanta estar acá. Es más, yo quiero que escriban y les digan, por favor, traigan siempre a Leo. Y de verdad, muchas gracias por invitarme. Arroba Leo Ramos Music y no. Siempre estaré dispuesto para la banda.
Bobcito, no, Leo, muchísimas gracias. Y Bobcito también, lo despido.
Gracias, estoy también, creo que muy satisfecho. Este programa, como lo dije al inicio, tenía una gran expectativa. Lo habíamos programado, hablado, rayado. Y al final uno termina como diciendo, cuando le recomiendan vaya a un restaurante y comas ese plato, sale uno satisfecho. Espero que ustedes también hayan salido igual de satisfechos y esperemos reunir a esta bandola de nuevo para hablar de Superman. Me despido diciendo que me encanta Superman porque es el mejor amigo de Batman. Entonces, me cae muy bien ese man, me cae muy bien, la verdad. Nos vemos en la próxima.
Claro que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta acá. Nos encontramos en una próxima oportunidad en su podcast geek favorito, La Banda del Cómic. ¡Chao!